Cuando son las 3 de la tarde, en agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenas tardes. Estamos en la zona cero, en Providencia, donde han aparecido algunos grupos de manifestantes, pero estamos aquí con Andrés Rillón, como siempre. Yo me vine en bicicleta.
¿Tú te viniste? Yo me vine en auto.
En auto. Ah, fantástico.
Es que venía del sur.
Del sur. Oye, ayer me pasó una cosa muy simpática, tragicómica, pero simpática. Estaba en Le Fournil de Vitacura, a eso de las 6, 7 de la tarde. Un rico café. Le Fournil estaba lleno de gente importante, muy vinosa, entre los cuales aparecía Nicolás Vergara en una mesa, en otro había un exministro, en la mesa que estaba yo había en la otra había un concejal, en la mesa que estaba yo había también un servidor público, había un hombre de empresa, estábamos viendo cosas de qué íbamos a hacer, todo muy coloquial, muy amoroso. Y en algún momento yo me levanto y dije, nos vamos. Y yo me voy y llego a la vereda y expando mi bicicleta Brompton inglesa, que se expande, y la armo, qué sé yo, y es como un elefante arriba de un monopatín. Y cuando me voy a subir, aparece una señora con su hija y me dice, ¡ay, Felipe Izquierdo! Le dije, sí, ¿cómo estás? Bien, qué sé yo, conozco mucho a tu mamá, y conozco a Lola Raín y Nicolás, y usted, sí, usted, ¿y usted dónde vive? Le digo yo, por aquí, en las nieves, ¡ay, qué amor, qué fantástico! Y yo te vivo por acá, y qué sé yo. Toda una conversación y me dice, ¡ay, mañana parece que vienen para acá la gente de la movilización! Y yo giro unos grados en mi cabeza y veo así como la maratón de Nueva York a 100 metros que venía hacia arriba, que eran unos 2.000, 3.000 ciclistas que venían. Entonces le digo, parece que se nos adelantaron. Y ella miró y era igual que una cámara indiscreta, porque en 2 segundos yo me subí a la moto y seguí con la marcha para arriba. Y ella quedó entre medio de la marcha como no entendiendo nada, como Narnia, o sea, como que se pasó a otra dimensión. Y yo me fui riendo porque ahora era una manifestación completamente pacífica.
No tenía, sí, no, nada de gritan harto, ¿eh? Y paran una o dos vías de la calle. Y son muchos ciclistas, sí.
Pero
a mí
no
me tocó en Las Condes.
Sí. Ah, pasaron, pero no
sí,
fue nada.
Sí, pero me tocó el otro día, el domingo.
Ah, también.
Y que se iban a la casa de Piñera y le gritaban Garabato a Piñera. Mm. Pero iban en bicicleta y, bueno, decían Garabato. Sí, aquí el punto es que hay mucha gente, yo diría que la gran mayoría, y bueno, la lata es que no hemos tenido que pegar en este tema porque me parece que es apropiado. Pero que hay mucha gente que quiere paz. Mucha, mucha, mucha. Y ellos, muchos idealistas, y no idealistas, sino que personas que están sufriendo en carne propia
la frustración.
Y la frustración y la carestía de la vida. Si, aquí finalmente pasa porque la vida se ha puesto muy cara, los sueldos han sido bajos y ya sabemos los problemas que hay. Entonces, pero esa gran masa, que es la mayoría, está indefensa en términos de armas, no tiene una ideologización, no están concertados. Y hay un grupo de personas que quieren la desestabilización del país. Y esas personas quieren derribar el sistema establecido en base a hacer saqueo, hacer incendio, provocar para que quede la sensación de impunidad. Yo creo que esos son unos pocos que quieren desestabilizar. Fíjate que un día yo escuché, y por eso es que el problema mapuche, yo con todo respeto, no me siento como para dar un veredicto o cómo se puede solucionar este problema de rabia ancestral de los mapuches. Pero sí yo tengo una visión de la cual en un reportaje de Televisión Nacional se pudo vislumbrar un poco dónde está la lógica de esta guerra perpetua. A una periodista del Canal Nacional, creo que Informe Especial, le dieron la autorización para ir a hacer la entrevista a uno de los caciques o una de las personas que mandan en estas manifestaciones o reivindicaciones mapuche. Y lo llevaron más o menos que encapuchada por un camino que no podía saber dónde estaban, en la mitad de la nada, a hacerle la entrevista a esta persona, que era como un dirigente importante de la CAM o de los movimientos mapuche, para ver su posición y hablar descarnadamente. Llegan a un lugar selvático donde obviamente no había nada. Ella dice que la llevaron vendada, o sea, ella no sabía dónde estaba. Y empiezan a conversar. Entonces dijo, en una de las frases que yo todavía no puedo borrarme, el manifestante, o sea, el dirigente mapuche dijo, entiéndame, señora, nosotros no queremos que nos devuelvan la tierra, nosotros queremos otro estado dentro del estado, nosotros queremos ser independientes. La verdadera filosofía que invade a algún grupo, no sé si representa a todos los mapuches, porque creo que no, es, no me importa que tú me devuelvas las tierras y reivindicaciones, nosotros queremos un estado dentro del estado. Entonces, una declaración de guerra. Será un grupo minúsculo, pero yo no entiendo lo que tú me dices. Entonces, lo absurdo es tratar de seguir dialogando cuando... No, si yo quiero tu casa, Felipe. Es que no quiero que me des plata. Yo quiero despojarte de tu propiedad privada. Eso es una declaración de guerra. Cuando te dicen, nosotros queremos un Estado dentro del Estado y queremos imponer a la fuerza nuestra posición, para mí es una declaración de guerra. Si yo te digo a ti, o una persona viene y te dice, yo, Felipe, no quiero que me des plata. Yo quiero tu casa. Tú, o quiero que me pases todos tus bienes, yo creo que hay una declaración intrínseca de guerra, no es de transar. Entonces, cuando hay personas que tienen esa visión y tú no la logras ver, tú dices, bueno, aquí no podemos conversar. Si tú estás con esa posibilidad de que lo que quieres es destruir el Estado de Derecho y hacer que esto sea un caos, bueno, vamos a tener que enfrentarnos de otra manera, porque aquí la gran mayoría quiere eso. Entonces eso es lo peligroso, que hay quizás las consecuencias las podemos pagar y se puede hablar incluso de enfrentamiento entre hermanos, lo que ha sido una guerra civil, cuando hay personas que la gran masa no entiende nada, es bastante ignorante y tiene rabia, es como juntar el hambre con las ganas para comer. Cuando una persona tiene rabia, se ha sentido legítimamente desposeída, se ha sentido que todos progresan y ellos no, que la carestía de la vida es realmente insoportable para algunas personas, y hay una ignorancia y hay un grupo de personas que quiere desestabilizar el sistema, se junta el hambre con las ganas para comer. Entonces eso es lo peligroso, porque después que,
sí, adhiero en el 98% tu discurso. Me reservo el 0,2,
el 2, 198, sí, el 2, perdón,
el 2%. Pero lo único que yo podría agregar en el tono más cordial posible es que yo pienso que esto, es decir, la única distancia que tiene entre lo que sucede en la novena región y el resto del país, nosotros no quisimos ver tampoco lo que estaba pasando en la novena región.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que todos nos hicimos los idiotas, los tontos, los que, como pasaba en un lugar que no era nuestra casa, estamos todos como, que se aplique, que no se aplique, que por qué, pero no lo estamos sufriendo. Yo una vez me acuerdo haber estado con una familia que tenía su campo o su casa, y el discurso y la sensación que me dio es que es lo mismo que pasa ahora, pero en ese momento que yo, claro, venía para acá y era como estar en otro país.
Sí, claro.
Entonces,
de alguna manera, la indolencia de no escuchar.
Sí, la violencia, lamentablemente, cuando es liderada por no sé por qué razón, porque uno piensa cuál es el sentido de la destrucción a todo evento y sin importar nada. Porque si es para instalar el paraíso, muéstremelo.
Destruyamos todo.
No, pero muéstremelo.
Sí,
¿dónde se construyó
por
ese
eso,
paraíso?
Por eso.
¿En qué parte del mundo se construyó ese paraíso a propósito de una revolución? Escribíamos nosotros en Twitter con respecto, alguien me escribió que es profesor de historia o estudiante de historia de la Universidad Católica y me decía que yo tenía que leer y que se lo dije, no, si yo leo, le dije. Entonces me dijo, ¿y la Revolución Francesa? No, si la conozco. Y la Revolución Francesa fue básicamente liderada por los jacobinos, que eran los que estaban sentados a la izquierda de la asamblea del juego de la pelota donde estaba Luis XVI, que él tampoco supo predecir lo que le iba a pasar.
Un poco lo que está pasando ahora.
Claro. Y estos jacobinos, ¿a quiénes ocuparon para la revolución, que eran mucho menos habitantes que lo que puede pasar acá en este tiempo? Eran montoneros.
Sí.
Eran lumpen de la época, que se fueron a las casas, o sea, a las calles, a un vandalismo, una situación también
de rabia,
de fuego, de usted, ¿verdad? Y eso pasó a una etapa que se llama el periodo de la convención, que luego pasa a la etapa del terror, liderado por Maximiliano Robespierre. Y esto estaba Marat, Danton y Maximiliano Robespierre, entre otros, todos jacobinos. Curiosamente, terminan ellos mismos, algunos muertos en la misma ley que inventaron, o sea, algunos en la guillotina, otros se desangraron una tina, otros terminó muy mal todo esto. La toma de la Bastilla es un símbolo de esta situación. ¿Y qué viene después de la Revolución Francesa? Porque la gente se queda con la igualité, fraternité y igualité, fraternité.
Igualdad.
Ya, bueno, ya me acordar.
¿Ya?
Viene Napoleón. No viene una madrina.
Un congreso abierto.
Napoleón terminó siendo emperador de Francia.
Claro.
O sea, él mismo le quita la corona en la Notre Dame, que se quemó hace un tiempo. Le quita la corona de las manos al Papa para ponérsela al mismo y se instala como emperador. En el fondo, un dictador.
Un dictador, obvio.
Y impone una serie de cosas. ¿Y cómo lo hace para recuperar a Francia? No lo hace generando una mejor economía. Lo hace invadiendo otros reinos, otros lugares. Reinos que eran todos primos de Luis XVI o de María Antonieta, una que era prima o era cuñada o no sé qué cosa en Austria. Y empieza a ampliar el reino y empieza a agrandarse, incluso llega hasta Moscú, etcétera. Pero fue a través de la invasión de un imperio. Entonces, no quedó tampoco el paraíso que
se prevé, pensé,
que se prevé, porque lo hizo a través de una trampa, que es como...
Además, en una cuestión humana, Felipe, todo lo que está basado en el odio y la violencia, porque cuando tú generas por odio y por violencia te impones, esa persona que te impones va a acumular rabia y se lo va a inocular a sus hijos. Por lo tanto, la violencia siembra y cosecha violencia. Entonces, nada se conquista nunca en base a la violencia. Se puede conquistar, pero ¿tú viste lo que pasó el 11 de septiembre del 73?
Sí, pero eso se fue incubando en 3, 4
años. Está bien, pero toda la gente que quedó al otro lado del golpe militar quedaron con resentimiento, dolor, justificado o no. Es así, tú estás sembrando con violencia, entonces hay que tener mucho cuidado.
Eso, por eso hay que ser
mucho cuidado
cuidadoso, pero volviendo a la historia humana se ha basado en estos ciclos de violencia y de conmoción social. En la época de Aristóteles, él escribe, y después Polibio, que lo estaba leyendo, que la degradación de los sistemas de gobierno, por ejemplo la monarquía, deriva en tiranía cuando se
se prostituye, se vence la moral.
La aristocracia, que era un muy buen gobierno porque no es de los más ricos sino que es de los mejores, se deteriora, se degrada cuando llega a la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos que se toman el poder. Y el tercero, que es la democracia, se deteriora y se desintegra y decae a la peor de todas las condiciones, incluso comparadas con las otras, que es la oclocracia. La oclocracia, que la define Polibio, en el ciento y tanto antes de Cristo, ya Roma ha conquistado a Grecia y Grecia es un protectorado. La define como el gobierno de las multitudes y no del pueblo.
Ignorantes.
Y estas multitudes se sostienen en la rabia y en la ignorancia.
Exactamente.
Y el oclócrata, que es quien gobierna a la oclocracia, es un caudillo que aparece de estas multitudes embanderado en las necesidades de la rabia y de la ignorancia. Por lo tanto, dice que es de las peores.
Nosotros estamos ante un escenario bastante oclócrata y no muy positivo.
Oclócrata. Entonces, la oclocracia, en el fondo, si así como Atreyu en la película La Historia Sin Fin, cuando Atreyu va en su caballo, un caballo blanco muy bonito, y cae en el pantano la tristeza, y entonces él sale el caballo y le dice al caballo, le suplica, por favor, sal del pantano de la tristeza, no te dejes llevar.
Sí.
Y es muy bonita los símbolos de esa película, porque él tenía que lograr que Fantasía volviera a tener fe, volviera a tener la esperanza. Eso era todo.
Pero eso tiene que mostrarse con hechos, Felipe.
Bueno, entonces, lo que le pasa a la sociedad, y lo vuelvo a combinar con el periodo de la Convención de la Revolución Francesa, y en otros momentos de la historia, es que se empieza a crear un ánimo, una sobredosis de miedo, de inseguridad, que puede estar muy cercano al terror, que es el efecto inmediato que quiere lograr.
Y que hace caldo cultivo en la ignorancia, porque si tú no sabes...
El terror no solamente, el terror no es de quien lo invoca, o sea, el terror no es de un grupo de exaltados que van y quema. El terror es lo que te provoca a ti, que tú estás como...
Obvio. Testigos. Y muchas veces por la ignorancia, porque si tú dices, por ejemplo, como esta señora que te para, mañana vienen a asaltar en Vitacura y se van a tomar las casas. Que puede estar basado en una mentira.
Está basado en una exageración.
Está bien, pero esa ignorancia de la persona, con una información...
Sobre reacciona.
Y te genera miedo. Mm. Entonces, mira, yo quería, porque tratemos de poner, yo voy a tratar de hacer una hipótesis y un planteamiento, y quiero que me escuche el presidente de la República, Sebastián Piñera. Perdona, quizás me estoy arrogando.
De haber paralizado todo su...
Por favor, por Sebastián, para un segundito. Fíjate que estaba pensando al ver la cuestión del TAC. Yo creo que realmente las carreteras concesionadas han sido un aporte para la ciudad. Y es un consenso general que cada persona que pase por estas vías concesionadas tienen que pagar. Sí. Y eso es un consenso. Desde esa base hay una lógica que éramos primerizos, no sé si por interés, no tengo idea, pero básicamente por primerizo en esta experiencia que abrió el país esta posibilidad, que capitales vinieran para poder hacer esta infraestructura y poder viajar más rápido y hacer las ciudades mucho más modernas, tuvieron un mal contrato. Un mal contrato. A mí me gustaría que el expresidente Lago dijera en pantalla: yo me equivoqué al firmar un mal contrato. Cuando se le garantiza una rentabilidad enorme y un reajuste del 3,5% en UF, o sea,
sobre el IPC.
Mira, es una locura. Mirado en perspectiva, una locura. Además que tuvieron la...
Ahora eso ya se eliminó, ¿eh?
Déjame terminar. El espíritu del contrato tenía dentro de sus bases una lógica imperfecta. No pudieron prever, en inocencia obviamente, no pudieron prever el crecimiento explosivo de la cantidad de
autos automotriz, claro.
Por lo tanto, la rentabilidad fue mucho más allá de lo esperado y ha significado por el costo de la vida una mochila insalvable para muchas de las personas. Salía una persona que trabajaba en camiones y decía: me come toda la utilidad, sí, no es que lo quiera pagar,
les cobran
porque además tarifa plana, y cuando el servicio es peor, porque alguien pensó de abortar la idea de que se metan a las carreteras cuando están saturadas, entonces le van a cobrar más caro. Perdón, señor, se equivocaron de plano. Las vías carreteras están tan saturadas como la otra, y cuando te dan el peor servicio te cobran lo más caro. O sea, es realmente...
No, y a los camioneros le cobran mucho más.
Entonces yo quiero decir una cosa: si yo me equivoqué y el gobierno se equivocó, tiene una responsabilidad, y la equivocación en esta materia se pagan con plata, señor. Primero, pedir las disculpas. Lago pide las disculpas, mirando al país: me equivoqué, hice un mal contrato. Llamar a las concesionarias, nosotros de buena fe nos equivocamos. Yo quiero restituir esto para el país. Te compro tu cuestión, nosotros vamos a tener que pagar. Seguramente no vamos a desconocer, porque internacionalmente quedaría la embarrada, pero Chile tiene que asumir un costo. Vendámosle a la AFP la parte rentable. Vendámosle a la AFP, vendámosle a la AFP la parte rentable y las carreteras, para que aquí a 50 años cada persona que pase pague su propia jubilación y va a estar feliz de pagar con tarifas planas, sin reajuste, con mediciones de la rentabilidad, que si no cuesta tanto y pedirle a la universidad que haga un estudio de todas las rentabilidades. Perdón, es un poquito de voluntad, señores políticos. Tienen las herramientas para decir: han ganado toda esta cantidad de plata, ya, se la ganaron, aceptamos nuestro error de cara al país, vamos a tener que pagar, así como lo hizo Allende. Una de las pocas cosas buenas que hizo para mí Allende fue nacionalizó el cobre.
Sí.
Y lo vamos a tener con sangre, sudor y lágrimas. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros mismos. Pero cada vez que pasemos por el TAC, vamos a estar pagando nuestra jubilación, con tarifa justa.
Bajando la tarifa, claro.
Bajando, y la rentabilidad a 40 años. Y si tenemos que pagar una indemnización para que se vayan todas estas concesionarias, váyanse. Y pasen.
Y que las paguen la AFP.
Y la AFP se queden
dueños de esto.
Inviertan. Entonces, ¿sabe, señor Piñera? Tiene una solución. Todos lo van a aplaudir. Todos.
¿Sabes lo que
y
pasa?
Y hay que decir, perdona, Felipe, déjame terminar, porque hay un soberbio, el señor Lago y todo, soberbio, de cuello y corbata. Cometieron un error. Ponte rojo, porque ponte rojo. Pone la cara a la gente y dile: me equivoqué. Tuve la mejor intención, para apelar en buenos términos, tuve la mejor intención y me equivoqué. Y cuando me equivoco, tengo que pagar. ¿Qué te parece?
¿Cómo lo hacemos en la salud?
Lo mismo.
el sistema público.
No, por ejemplo, no, porque las aguas. Yo pasaría por las aguas, la parte eléctrica. Oye, se llevan intereses usureros. Las AFP son dueñas de todo esto. Se les paga, chao. No queremos más personas.
Claro.
Hacemos comité.
Que los chilenos sean los dueños.
Se administremos. Sí, pues. Entonces, ¿saben lo que pasa?
La AFP
que hay que ponerse colorado, señores, orgulloso. Sí. El señor Frey firmó la concesión de las aguas y el gas. Pide perdón. Se equivocaron. No hay ni una mala intención.
Totalmente.
Hicieron un progreso. Hicieron las carreteras. Ok, me equivoqué en los términos. Se han hecho ricos.
¿Por qué no te nombran a ti, ministro? Yo estoy feliz. Este
bueno,
discurso está buenísimo.
Pero ese es el punto.
Además que
y no cuesta nada. La autoridad se gana con la humildad.
Después
el otro es autoritarismo.
Después, si me lo permites, quiero que tú expongas qué es lo que hace una empresa como la constructora Almagro.
Yo lo expongo, feliz.
Con las utilidades, para que se entienda que el incentivo, cuando es solidario y cuando es de humanidad,
justicia.
De justicia, y una empresa que le va bien, todos ganan.
Yo voy a explicar lo que pasaba en Constructora Almagro.
Vamos y volvemos.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Ay, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. Perfecto para hidratarnos.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Ven a vivir la experiencia Nikkei en Borderrío. Conoce la deliciosa carta Nikkei con la explosiva mezcla de sabores japo-peruanos, ceviches, makis, tiraditos o un enjundioso ramen. Entra a Nikkei.cl y haz tu pedido a través de Rappi. Visítanos. Nikkei, una experiencia Nikkei en Borderrío.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentra solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en Rentokil kill-medioinitial.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Pido las excusas del caso para el que venga, pero tengo los audífonos completamente transpirados porque me vine en bicicleta. Oye, quiero que la gente ponga atención, porque la rebelión de las ovejas cumplió un ciclo, obviamente. Hoy día tenemos auspiciadores nuevos, Rolex, Louis Vuitton, los cruceros.
Cartier. No, quiere sacar a Rolex.
Cartier no entró con joyas, ¿no?
Joyas.
No con la parte.
Ah, perfecto. Maserati,
bueno, Ferrari que va afuera.
Y la Mauricio.
Sí. Y el centro ortopédico lo de Guzmán y Fuensalida. Que...
No, y los cruceros online, Ryan Sartre.
Sí, y maquinarias Makinokov en Rondisoni, de segunda mano. Oye, lo que quería yo decirles es que hay que salir del marco que nos educaron, de un cuadrado perfecto donde no nos vamos a salir de nuestra parcela. Y hay que ser creativo, o sea, aquí lo que se necesita es ser creativo, sí, pero con humanidad. Y estaba pensando, volviendo una introducción rápida a la historia para llegar al Almagro, fíjate que todos los ciclos de la historia, Roma llega al imperio, llega a su máxima, a su culminación, y cae el imperio. Primero el de Occidente, después el de Oriente, y se va a la cresta. ¿Y por qué cayó el imperio romano? Por factores morales. Por la inmoralidad, ahí donde cayó, ¿dónde vienen las fiestas?
Podríamos decir la inconsciencia.
No, pero acuérdate, Nerón, Calígula nombró al caballo Dios, o emperador, perdón.
Exceso.
Los excesos, las fiestas eran completamente desquiciadas. Ya,
pero Felipe,
entonces, para mira, cae. ¿A dónde se vierte la caída del imperio oriental? A la Edad Media. Y cae en un extremo donde todo es alrededor de Dios, todo iba perfecto, y empieza el feudalismo. Y el feudalismo empieza de nuevo con la verticalidad,
hasta
de nuevo
que
con
llega
el
la
tema.
Cúpula
y además esta teoría teocéntrica se transforma en una revuelta, bueno, pero, general. Pasamos de nuevo al humanismo, al enciclopedismo, al modernismo, llegamos a la monarquía absoluta, de nuevo.
Pero Felipe,
revolución francesa, ¿y de dónde vamos?
Ya, pero lo que pasa es que
la revolución industrial, déjense de joder, weón.
Ya, es que yo creo que Felipe tiene un discurso que es muy poderoso, porque...
Perdón, creo que haga el testimonio
de pero el discurso de Felipe es muy poderoso porque efectivamente él está mostrando una radiografía, cómo es el comportamiento, más o menos, que la humanidad ha tenido. Y esta caída en el Imperio Romano, que se basa en la inmoralidad, tiene que ver con la inconsciencia. Cuando el ser humano no se conecta con la conciencia, con el corazón, repite los patrones. Por lo tanto, esto que tú dices es una muy buena señal, porque hay una clara evidencia que los sucesos ya los tenemos conocidos, sabemos lo que viene.
¿Sí?
La única manera de evitar que los sucesos sigan repitiéndose en forma torpe, para mí, está en la conciencia. Lo mismo a nivel personal.
A elevar un poquito
por eso, espíritu. Porque si yo vengo de una familia disfuncional, de tipos que han dilapidado su fortuna, que tienen violencia intrafamiliar, hay un punto en que el ser humano tiende a repetir, aunque sea las estupideces de los demás. ¿Cuándo se le pone el punto final a una situación desastrosa? Es cuando se topa fondo y se hace conciencia. Cuando un hombre que ha sido alcohólico, maltratador, toca fondo y se da cuenta desde el alma cuál es su problema, ahí recién está el cambio efectivo.
Así es.
Por lo tanto, lo que le pedimos hoy día a la sociedad es lo mismo. Si lo macro es lo mismo que lo micro. Acá tenemos crónica de una muerte anunciada. Tú estás anunciando a través de la historia de 2000, 3000 años, lo que sea, lo que viene. Lo único que puede evitar esta ciclo de dependencia de la estupidez es tener un nivel de conciencia superior. El llamado a la conciencia tiene que ver hoy día, y perdona porque un poco tú lo decías, a los empresarios. Una de las patas fundamentales, uno de los pilares fundamentales de nuestra crisis hoy día lo tienen la responsabilidad los malos empresarios. Esta radio defiende mucho este sistema y yo también, pero hay unos empresarios que han sido malos y egoístas, ciegos empresarios, que no se hartan de ganar. Y eso produce ira y rabia, y produce un dolor y un mal que ni siquiera ellos se dan cuenta. El exceso de egoísmo te produce un daño a ti mismo. Es falta de conciencia tanto para la persona que lo ejecuta como para el que deja que le pase esto. Los malos empresarios han sido causantes de
muchos... Porque no cuenta el ejemplo de Almagro.
Este país. Constructora Almagro se formó.
Una de las grandes constructoras.
Constructora Almagro se formó, yo lo conozco muy de cerca porque tiene que ver con parte de mi familia, en la ilusión de unos jóvenes en encontrar innovación en el mercado inmobiliario. Hace 40 años atrás el mercado inmobiliario estaba en pañales y había una persona que se llamaba Francisco Reyes, un visionario que entendió que el mercado inmobiliario tenía que de alguna manera expandirse en base a crédito razonable, me acuerdo que era 20,8, para que la mayoría de la gente pudiera tener casa. Si antiguamente, no, como incluso en muchos países, si tú no tenés toda la plata al contado, no hay estos créditos hipotecarios.
Claro, como Argentina.
Lo que vino a desarrollar el negocio inmobiliario fue esta posibilidad de tener créditos a largo plazo como garantía de las casas y pagados en términos reales en un impuesto, en un interés bajo.
O sea, que la cuota equivalga al arriendo.
Y eso hace una explosión de desarrollo en el país, porque producir las viviendas necesarias genera empleo, y la persona que la adquiere la compra a la razón de su trabajo y no a fortunas heredadas, que nadie puede tener la plata para comprarse una casa. Entonces Francisco Reyes descubrió, dentro de esta lógica y la conversación con un sacerdote, que en este caso es súper importante, que es tío mío también, y que aquí han estado muy desprestigiados los sacerdotes. Yo no vengo a defender a los sacerdotes porque han dejado mil cagas de todo tipo, pero este sacerdote yo creo que estaba conectado con la divinidad, y se llama el padre Diego Silva Bernales. Este cura, que también es tío mío, que para mí tenía una visión distinta, le dijo: mira, Francisco, quiero que entiendas que cuando tú le pongas sueldo al capital, tienes que ponerle sueldo al capital. ¿Qué es esto? Es una cuestión inédita. Yo voy a explicar lo que es el sueldo al capital. Pero dijo, si tú, una vez pagado el sueldo al capital, te quedas con un peso de lo que sobra para arriba, le estás metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores. Es decir, le estás robando. ¿Qué quiere decir el sueldo al capital? Se nos enseña en las escuelas de economía que la utilidad es ilimitada para el capitalista. Si yo invierto 100 millones y me gano 1.000, está perfecto. Y si me gano 2.000, perfecto. Claro. Maximice su utilidad.
El costo siempre es el mismo, pero la utilidad creciendo.
Yo digo lo mismo. No hay que limitar las utilidades. Pero lo que hay que limitar es que el trabajo, señores, se hace con dos factores. Súper sencillo. Trabajo y capital. Esos son los dos factores. Nadie duda que el trabajador tiene que tener su remuneración. ¿Y quién le pone sueldo al capital? ¿Cómo lo ponemos? Porque la ganancia ilimitada no va a tener nunca un sueldo al capital. Siempre va a ser poco. ¿Qué es lo que le dijo el tío Diego a Francisco Reyes? Le dijo, si tú tienes una plata en el banco, hace cuenta que tú tienes 10 millones de pesos y no quieres hacer ni una empresa, de nada, el banco te va a pagar 400 mil pesos al año, el 4% anual, para decirlo en sencillo. 400 mil pesos al año y tú estás feliz. Si yo te digo, hagamos un negocio por 200 pesos, 200 mil pesos, si estáis locos, si tengo por 400 sin hacer nada,
yo,
y no arriesgo.
Utilidad 200 mil, sí.
Entonces, sí, ni cagando. Yo te digo 400 tampoco, porque yo puedo poner en riesgo mi capital, lo pierdo. Sí. Por 600 tampoco, no me calienta mucho, pero por un millón, dos veces y media, me parece razonable. Ese entonces es, desde el corazón, el sueldo del capital. Entonces, señores empresarios, si yo voy a poner 10 millones de pesos para hacer una industria, tengo al trabajador que le pago mensualmente sus plata. El primer millón que se gane es para pagarle el sueldo al capital. El 31 de diciembre terminamos el ejercicio.
Es la utilidad del negocio.
Y teníamos 10 millones, tenemos 12. El primer millón es para pagar el sueldo al capital. Por lo tanto, la empresa se pagó, se pagaron los sueldos en su oportunidad y se le pagó el 10% de rentabilidad al capital, que fue su sueldo. Y sobra un millón. Esa parte se reparte. Toda esa sobreutilidad se reparte entre trabajadores y capital. 50 y 50, 60 y 40, 45 y 55. Y a cada trabajador le llega un cheque.
¿Con un bono?
No, participación en la utilidad. Perfecto. Tú fuiste, no es un regalo, no es un bono, sí. Está establecido.
Perfecto.
Tú fuiste factor. ¿Qué pasaba en Almagro? En Almagro se definió el sueldo del capital al 11% de rentabilidad anual. Cada peso que se ganaba sobre el 11% le llegaba en el andamio, y doy testigo de eso porque yo fui socio y trabajé en constructora, le llegaba en el andamio al obrero una participación en la utilidad. Y habían obreros, y las personas que saben de economía van a entender, que me decían, entrando en la obra, la FECU se hace cada 3 meses, que es como va la utilidad en el año. ¡Don Andrés, cómo va la FECU! Porque la persona que estaba tirando estuco en el andamio
iba en la parada.
Sabía que cada departamento que se vendía o casa que se vendía en Almagro, él iba con una plata en el bolsillo. ¿Qué pasaba en Almagro? Él se estableció que el sueldo mínimo era de 20 UFs mensuales. Estamos hablando hace 15 años atrás. A todos los trabajadores. No se podía pagar las 20 UFs al tiro porque estábamos sujetos al resultado. Y le pagábamos 13 UF a cada trabajador, que era el sueldo de mercado, más o menos. Estoy dando un ejemplo de los jornales. Por lo tanto, yo te debía 7. Te debo 7 UF. Listo. Primer mes. Segundo mes, te pago 13, te debo 7. Tercer mes, te pago 13, te debo 7. ¡Don Andrés, cómo a la FECU! ¡La FECU no fue el descuede! Te llega un cheque en el andamio por 21 UF. Y eso es dignidad. Y ese trabajador se llevaba 13 UF por 3 más 21 UF al final
del trimestre.
Ni uno de los socios de Almagro es pobre, y repartieron con dignidad sus utilidades en forma justa. No digo que aquí hay regalos.
Sí, sí. Bueno, esto
y
es un
eso
ejemplo.
Podríamos replicarlo. Eso hace que se aborte.
Y esto no necesita un gobierno.
No, necesita la buena voluntad de las personas que no son tan ciegas como las personas que hoy día están alegando por ignorancia. Pero señores empresarios, ustedes tienen una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Porque los que en principio o en apariencia tienen más posibilidades de discernir por los que tienen menos. Perdón.
Y además que el país es de todo.
Exacto.
Bueno. Vamos a continuar a la vuelta con más reflexiones y tips de cómo salir de esta pequeña problema.
Alarmas de Edisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Recuerdas qué era atenderte con un médico de cabecera que conociera a toda tu familia? La Florida se reinventó y creó el exitoso programa médico en tu barrio con 21 sedes a lo largo de la comuna y atención de lunes a viernes para todos nuestros vecinos. Más información en www.comudef.cl. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueña sin límites.
¿Tiene poco tiempo y no quiere más preocupaciones en la organización de su evento? Sheraton Santiago Hotel ofrece un exclusivo servicio de catering outside. La trayectoria de Sheraton lo destaca como el número uno en esta categoría, fabricando productos de primera calidad en un servicio integral desde la preparación hasta su entrega. Con el catering outside de Sheraton, tendrá una experiencia única donde su evento será recordado. Para más información ingresa a sheratonsantiagohotel.com/mediosantiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCash. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago Centro, Providencia y Las Condes o en www.avancecupoendolares.cl.
¡Ya niños, súbanse! ¡Nos vamos de vacaciones!
Llegó la hora de cambiar tu auto. Con Banco de Chile compra el auto que quieres de 13 a 36 cuotas a una tasa preferencial de 0,59% mensual con tus tarjetas de crédito de Chile hasta el 31 de agosto. Además, por esta compra obtén un bono adicional de hasta $500 premio. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Cada gramo de acero que sale de ASA está certificado por un sistema de control de calidad que asegura el cumplimiento de las normas vigentes. Cada uno de los productos ASA es etiquetado con la información necesaria para mantener su trazabilidad y su impacto ambiental. Si una construcción es sustentable, el acero tiene que ser ASA. ASA, acero sostenible para un mundo mejor.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Estamos en la rebelión de las ovejas, pero ahora la rebelión de los de los empresarios. Sí. Yo creo que llegó la hora en que teníamos que ser creativos y sorprender a los gobiernos, a los gobernados y al modelo. Yo creo que esto es un tema de patriotismo, ya no se trata de hacerse el tonto, porque nos va a rebotar en la cara, nos está rebotando en la cara, la hermanos nuestros, parte de nuestra familia, que han estado completamente fuera de las posibilidades que otros hemos tenido, y me parece que sería el momento de hacer gesto y no esperar que un gobierno aparezca con ideas creativas cuando ya no las tuvo, o un congreso. Esto no necesita una ley, porque tú, Almagro, necesitas una ley.
No, no, es la ley del corazón, es la ley de la razón y de la conciencia. Este sacerdote, que vuelvo a repetir su nombre porque es mi tío, se llama Diego Silva Bernales, yo creo que estaba conectado con parte de la divinidad, y yo creo que cuando los mensajes son divinos, nadie pierde. Porque aquí nos está diciendo no ganes.
Pero también el Francisco Reyes, el propietario
de Almagro, mayoritario,
tener la capacidad también de asimilar este.
No, yo creo que aquí vale todo por su mérito. La persona que trajo la idea de, podríamos decir, divina, y la puso al servicio de los hombres, y la persona que lo hace, los dos tienen igual de mérito.
El mundo empresarial nunca supuesto.
Mira, yo conozco varios empresarios. Voy a poner un ejemplo y lo voy a decir porque es el presidente de la CPC. A la familia Suet, a través de su gerente general, yo le planteé todo esto y le encontraban maravilloso, pero no han hecho nada. Porque lo supera, porque no es un problema de primera prioridad cuando es gente buena. Yo le pregunto a la familia Suet, que son realmente una empresa exitosa, ¿por qué no implementaste un sistema que es bueno? Son amigos míos. Mm. Hoy día están las MPC. ¿Por qué los señores Mate no implementan una cosa de este tipo y transparentan y dicen el interés al capital y lo ponen en el directorio? ¿Por qué tienes que esperar a que queden esta embarrada cuando los consideran positivos? Entonces, oye, gente, perdón, buena.
Y para qué hablar de los bancos.
Y que yo te digo que.
La propia FP, que la FP tienen un porcentaje.
Lo mismo,
pero
no es lo mismo. Aplicable a todo.
Claro, pero yo creo que cuando uno revisa, y yo sé de la banca, por ejemplo, que cuando tienen que entregar los balances, les da vergüenza
bueno,
publicarlo, porque
decirle al señor
que un banco tenga $1,000 millones de utilidad en un año.
No, olvídate. Yo decía lo mismo, pueden tener 6,000, ojalá, pero que
le
pongan, una vez pagado el capital, que lo repartan entre sus empleados.
Además, no es que lo repartan con sus empleados, con ellos también.
Con ellos también, claro. Sí. Y cuando se dice que pagar es, por ejemplo, 50 y 50 para los capitalistas y 50 para los empleados, y son los dos actores.
¿Cuántas lanchas te querés comprar? No entiendo, no, ¿cuál es la idea? Entonces, llenarse
yo
problemas.
Yo desafío a los Lucy, a los Suet, a todos los grandes empresarios de este país, que esta es una idea de justicia. No es limitar la ganancia y llenarlos de impuestos, ni llenarlos de obligaciones. Oblígate a ser consciente.
Además, pasa la historia. Oblígate pasa a la historia, consciente. A la historia integralmente. Yo te conté una vez que yo fui a una fundación que está dedicada a la educación, y básicamente es todo lo que no alcanza con los subsidios, con los aportes del gobierno, o con lo mismo que genera un colegio en una población que puede tener cierta vulnerabilidad y qué sé yo, y que tienen los estándares. Ellos querían hacer colegios de estándar como el Cumbre, o sea, no eran colegios así como a media. No me acuerdo la fundación, no sé si es Nocedal o alguna de estas. Y resulta que, creo que era Nocedal, y resulta que me pidieron que fuera a conocer el colegio. Y fui a conocer el colegio, tenían una orquesta filarmónica, los niños, los estudiantes, de la cual el mismo caso de la que tu padrina era de este tipo. Y toda la estructura del colegio, las salas, todo, era como estar en el Cumbre, o en cualquier colegio de primera línea.
Maravilloso.
Y tú veías el resultado en los niños. Y los niños y las familias, ¿cómo les rebotaba a las familias? Bueno, cuando yo fui a la fundación, me dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dijeron, lo único que te voy a pedir es que... y entonces yo le dije, sí, yo hago todo lo que ustedes me pidan, pero yo quiero hacer algunas preguntas. ¿De dónde salió esta fundación? Bueno, está el que originó esto en el año 1920 o 1930, dejó toda su fortuna en acciones para la fundación.
Mira.
Pero con la cláusula que no se supiera.
Mira.
En la austeridad que en ese tiempo ocupaba la gente que era rica, de que no supiera tu mano izquierda lo que hacía la derecha, dijo, yo no quiero que esto se divulgue, sino que quiero hacer el bien porque quiero hacer el bien, y lo dejo. Pues bien, estas acciones que dejó se multiplicaron por muchas veces. exponencialmente. O sea, realmente fue tanta la plata que dejó en el tiempo, porque se siguió creciendo el valor de las acciones, que alcanzó para todos los colegios prácticamente del sistema público, en gran cantidad, para apoyar en las bibliotecas, en una serie de cosas. No entiendo si estoy confundiendo las fundaciones, pero más o menos quiero explicar de que esa gente que era rica en ese tiempo tenían la filantropía y el tema, pero no solamente por regalar.
Está bien, pero eso que tú estás diciendo es como que de alguna manera la religión católica y muchas religiones nos inculparon la culpa. Sí. Yo pregunto, ¿cuántas de estas fundaciones desaparecerían si los mismos empresarios que dejaron su plata para lavar un poco su imagen, para la culpa, hubieran partido el sueldo del capital? No se necesitarían fundaciones. Claro. Entonces me estáis diciendo, mire qué bueno este gallo cuando ha usurpado y ha ganado mil millones y tira las migajas para que a los pobres...
Pero no era el caso.
Estoy diciendo, ¿cuántas fundaciones de caridad? La caridad es lo peor que hay. Haz digno. Y además, lo que me dijo Francisco Reyes una vez, yo partí siguiendo esta idea maravillosa, este ser que le trajo esta idea divina, y después me di cuenta que era buen negocio hacer partícipe a los trabajadores. No se empobrecen los accionistas y enriquecemos a la gente que realmente lo ha ganado en buena lid. Mm. Y a mí me hace que me cuiden la pega. Yo tengo que gasto menos tiempo porque todos están cuidando su trabajo. Sí. Es buen negocio.
A mí me consta porque yo fui... Hay otro tema que es importante. Esto estamos hablando de una empresa, que es una constructora, que tiene que ver con tipos de vivienda que son medianas hacia arriba, de buena calidad. Sí. Pero imagínate que esto se hiciera donde más obligación hay, en los bienes y servicios básicos que la población tiene que tener y que son monopolios, como el tema de del agua potable, como el tema del gas, como el tema de la luz, como el tema del transporte público.
Las concesionarias.
Y que a través de las AFP, que tienen... ¿Cuántos miles de millones tienen de dólares?
Millones de dólares. Y administran nuestro fondo.
Veintitantos millones, miles de millones de dólares.
Y cada vez que consumimos...
Pueden comprar todas estas empresas cacho.
Cuando nosotros consumimos agua, pagamos nuestra AFP. Cada vez que pasamos por el pórtico, estamos pagando nuestra jubilación. Y no se la llevan consorcios extranjeros que le pagan la jubilación a otros países.
Y te va a llegar la jubilación y tiene además estas empresas...
Una participación en la utilidad.
Y estas empresas que te ayudan a vivir...
Señor Lagos, señores presidentes y señor Piñera, hicieron las cosas bien, pero adolecían de algunos problemas. Enméndelos, arréglenlos. Se hicieron malos contratos, no por una maldad, sino que por ignorancia. Sí. Hicieron rentables.
No juguemos las malas o buenas intenciones.
Bueno, yo no encuentro ni una mala intención. Hicieron las cosas y se equivocaron. Enmenden los errores. Y los errores hay que pagarlo, poner la cara de frente, decir primero me equivoqué y poner las lucas para enmendar esos errores. El país les agradecería. Perdóname.
Bueno, no voy a aplaudir, pero obviamente hay mucha gente aplaudiendo. Lo que queríamos decir desde el principio, sin ponernos de acuerdo, es que si bien la historia es cíclica y nos está enseñando que las cosas pueden estar peor, peor. Argentina es un muy buen ejemplo de eso. Sí. Nosotros tenemos que ponerle un parelé a este loop de malestar, de miedo, de incapacidad de liderazgo.
Y de razonable molestia.
De razonable, no, es justificada. Pero tenemos que detectar dónde están los líderes que van a generar cambios radicales, dando un paso...
En Radio Agricultura, en la rebelión de la oveja ayuno.
Un paso completamente, como decía Neil Armstrong, no sé si fue él que lo dijo, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Un pequeño paso en una solución y un gran paso para Chile. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad de ser un ejemplo para el mundo. No es, como dice Andrés, no es migaja. Nosotros vivimos muy bien cuando tenemos una estructura social para todos igual. Vivimos mucho mejor cuando sabemos que nuestras carreteras las podemos ocupar todos. Cuando el transporte público no es para gente que vaya apiñada y yo porque van apiñados yo voy a tener que tener un auto. Si nosotros queremos inhibir el uso de las carreteras y de los caminos porque no dan abasto el parque automotriz, entonces mejoremos el sistema público para todos. Y para eso hay que generar ideas como la de Andrés.
Obvio.
Limitar la utilidad, limitar porque hay un interés al capital que es suficiente, que lo da mucho más que el banco, y todos ganan.
Ese sería el sueldo, obvio. Claro,
y que la AFP, que tienen el gran capital de todos los chilenos, no se lo entreguen a los jubilados, que lo inviertan en lo que los jubilados y todos los chilenos
y tienen un flujo seguro y tienen oye, se pueden pagar las jubilaciones seguro con los flujos seguros que tienen.
Oye, hasta escucho trompetas celestiales. Oye, yo creo que sí, la gente está cansada, hay mucha gente que está aburrida de,
pero yo lo que quiero decir que aquí, habiendo un poco de voluntad, es solamente abrir la mente y el corazón, porque aquí yo no hablo en ningún minuto del asistencialismo y del regalo. Yo hablo de justicia. Y la justicia no tiene que ver el flojo que quiere sacar provecho del sistema. Estamos hablando de trabajadores que doblan el lomo por hacer grande este país. No los sinvergüenzas que de repente se quieren jubilar con 5 años de haber trabajado. Estamos hablando de justicia. Y la justicia no puede amparar a aquellas personas que se profitan. En el mundo animal están los zánganos. Y los zánganos...
Hola, ¿qué tal?
Los zánganos, que yo formo parte del equipo zángano de la liga, no pueden ser los que lleven la voz cantante. Aquí estamos hablando de la gran masa trabajadora, esforzada, esas que viajan en micro, que se levantan a las 5 de la mañana. Sí. Esos son los que necesitan justicia y no caridad.
Porque hay
la caridad regresiva.
Hay una ecuación bien curiosa que tratan de hacer una fórmula, que es elevar el empleo mínimo, que va a seguir siendo insuficiente, pero los gastos básicos suben mucho más que el empleo mínimo. Entonces,
no te sirve
la brecha cada vez más conflictiva, más complicada, y hace que se asfixie la gran cantidad de chilenos que trabajan y que viven igual que nosotros.
Oye, yo lo que quisiera para despedirme, si yo sé que nos tenemos que ir, solo con un mensaje de esperanza. Hay voces que están hablando casi hasta de guerra civil. Este programa, por último, La Rebelión de las Ovejas, está dando una idea para todos los miembros de esta sociedad que pueden aportar. Vámonos en algo positivo. No hagamos que este sistema se pervierta más de lo que pudiera estar hoy día.
Y que los empresarios no esperen que los llamen.
Exactamente. Hasta luego.
El rebaño quedó feliz. Fue La Rebelión de las Ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.